Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Os saludan Sari Zorio en los controles y Carmen Leínez al micrófono. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad. Hoy tenemos en nuestro programa, para hablarnos del amor y de los encuentros con el amor, a Enrique Sánchez Motos. Enrique tiene un extenso currículum a sus espaldas. Es ingeniero agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia de esta universidad, así como máster en Planificación Económica y Desarrollo Rural en Montpellier y máster en Equipamiento del Territorio en Bari. Ha impartido cursos de formación de directivos en el Instituto Nacional de Administración Pública y en diversas instituciones formativas. Es autor de diversos libros, como La Segunda Avenida, Conversando con Dios, Yo soy miembro de una secta o Intolerancia religiosa. Enrique, buenos días. Siéntete bienvenido a Cruce de Caminos y gracias de verdad por aportar un poco de tu tiempo para nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí y bueno, pues cuando quieras hablamos en este bonito día.
Pues vamos a hablar de este bonito día y del amor, ¿no?
Muy bien.
Enrique, ¿qué es el amor?
Pues mira, el amor es algo de lo cual se habla constantemente, pero es muy curioso que si le preguntas a cualquier persona que te defina lo que es el amor, muy pocos te dan una definición.
Ya.
Es un contraste, algo que parece que llama la atención, que de hecho la llama, y por eso, bueno, pues es importante el reflexionar sobre ello para poder entenderlo bien. Nosotros en Encuentros con el Amor damos una definición de amor. Decimos que el amor es una fuerza emocional que une al ser amante con el ser amado. Y cuando hablamos de amor verdadero, decimos que el propósito de esa unión es hacer crecer al ser amado respetando su propia naturaleza. Esa sería nuestra definición completa de amor verdadero.
Fantástica. Y Enrique, ¿dónde se encuentra el amor?
Bueno, yo creo que el amor está en la propia esencia del ser humano. En la naturaleza vemos que se rige por unas leyes básicas fundamentales, pues la ley de la gravitación universal, la ley electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, y esto, todos los grandes físicos dicen que son las cuatro leyes que resumen el por qué y cómo existe el universo, sobre todo, el cómo existe. Bueno, pues esas leyes se complementan luego, cuando pasamos al plano vegetal y sobre todo al plano animal, pues por unas leyes de crecimiento y de desarrollo y, en el caso de los animales, pues una serie de instintos que regulan su vida. Todo ese conjunto de leyes da lugar a la armonía de lo que vemos. Por eso se habla del equilibrio ecológico, de lo bonito que es mantener las cosas tal y como ellas son en su naturaleza. Sin embargo, cuando interviene el ser humano, se crean muchos problemas porque el ser humano ignora que realmente el principio fundamental que él debe aplicar es ir más allá de esas leyes y aplicar el amor verdadero. El amor verdadero está, por lo tanto, en la esencia de nosotros mismos y anhela manifestarse. Pero por confusión, muchas veces, eso no se produce.
Claro. ¿Y crees que en nuestra época se ha tergiversado lo que es el amor?
Bueno, yo creo que desde siempre. Esto no es de ahora, es desde siempre. De hecho, en nuestra época, querámoslo o no, pues se ha ido mejorando cada vez más las posibilidades de que el ser humano pueda vivir en el amor verdadero. Porque si pensamos en hace 2000 años, en las épocas de la esclavitud, de la sumisión, etcétera, etcétera, pues todo aquel momento, toda aquella época era muchísimo más difícil para que el verdadero amor se pueda manifestar. Pero hoy en día, con el marco de gran libertad que hay, el marco que permite la reflexión, que permite la búsqueda, todo esto, inclusive con el marco económico, que también es fundamental para liberarnos de estar siempre vinculados estrictamente a la producción económica, pues todo ello nos hace que realmente el amor pueda entenderse mejor y descubrirse mejor. Y es en eso en lo que trabajamos en Encuentros con el Amor. Encuentros con el Amor es un proyecto. Es un proyecto que pretende hacer que el ser humano descubra la importancia del amor en todas las facetas de la vida. Tanto en el amor a la pareja, que es lo que se piense, siempre se identifica como amor, como en el amor a los hijos, el amor a los empleados, el amor a los jefes, el amor a la naturaleza, el amor a la libertad, el amor a Dios, en fin, el amor a todo lo que nos rodea.
Claro, claro. Y Enrique, ¿cómo se reconoce que hay amor en una acción? Por ejemplo, en esta que estamos haciendo ahora.
Pues mira, yo cuando hablo soy el sujeto amante, o debo serlo. Y tú, al escuchar, eres el objeto amado. Si yo al hablar lo que pretendo es ser arrogante, que la gente diga, uy, qué bien habla, con qué tono de voz, qué sabiduría, etcétera, etcétera, en ese momento yo estoy pensando solo en mí. Y eso lo percibe la audiencia. Porque mi deber ahora al hablar es dar a ti, que me estás haciendo la entrevista, y a todos los oyentes, darles lo mejor de mí mismo. Hablarles pues, de una forma consciente, cariñosa, clara, sencilla, hacer pausas para que ellos me puedan preguntar, en este caso no ellos, pero tú. En fin, sí. Todo esto forma parte de esa actitud amorosa hasta en una simple conversación.
Qué bonito. ¿Y hay algún modo racional de saber que estamos recibiendo amor?
Bueno, el amor es un sentimiento, es una fuerza emocional. Entonces, esa fuerza emocional la vemos, pero muchas veces detrás de una emoción hay mentira. Detrás del beso de Judas no había un verdadero amor. Entonces, eso pasa muchísimas veces. Por tanto, uno no puede descubrir realmente si la acción de una persona es un acto de amor o no, salvo si tiene un poco más de tiempo para irlo viendo en su conjunto. Evidentemente, hay acciones que de por sí se ve que son acto de amor, y es aquellas en la cual claramente el que hace algo manifiesta que está dando algo al que lo está recibiendo. El típico caso de la mamá amamantando al niño es el cuadro típico en el cual pues todo el mundo contempla que hay una escena evidentemente de amor. La madre está dando de sí misma para nutrir a su hijo. Entonces hay muchos casos en los cuales realmente, digamos, se puede percibir que hay un acto de amor, pero en otras cosas pues no se percibe tan directa, de amor verdadero, pero en otras cosas no se percibe tan directamente, porque hay que conocer realmente qué es lo que subyace detrás de esa persona, si esas bonitas palabras que te dice son reales o no.
Claro, claro.
Ese sería un poco el tema. Pero hay que creer en el amor. Lo más importante es creer en el amor. Es decir, y es más, nosotros somos seres hechos para dar amor. En nuestra mano no está otra cosa que dar amor. Recibir amor no está en nuestra mano. Depende de que otros nos lo den.
Claro.
De hecho, la naturaleza nos lo da constantemente. El sol, la lluvia, la arena de la playa, el ruido de los árboles, los colores de las hojas en otoño, el amanecer en la primavera,
sí,
el movimiento de las cosas, de los animales, de las personas. Hay, en todo eso, hay muchas veces belleza, que es la belleza, que es la forma en la cual la naturaleza, de una forma automática, nos manifiesta, como quien dice, su amor hacia nosotros. Es decir, siempre estamos recibiendo cosas, pero nosotros tenemos que dar, y sobre todo en el plano más difícil, que es la relación humana.
Claro, claro. ¿Y son las religiones las que más pueden y deben hablar sobre el amor, o crees que sucede todo lo contrario?
Vamos a ver, las religiones existen porque el amor se perdió en el origen de los tiempos. La religión es para religar, para volver a unir con lo que nos hemos separado. Y de lo que nos hemos separado en esencia es del amor verdadero. De no entender, hemos dejado de entender, vamos, no lo habíamos entendido aún, estábamos creciendo para entenderlo, lo que era el amor verdadero. En ese proceso se produjo un fallo, una confusión, y entonces perdimos la conciencia de lo que era el amor verdadero y el deseo inclusive de llegar a encontrarlo, y empezamos a tener un amor falso centrado en nosotros mismos, no en hacer crecer al objeto que amo, sino en aprovecharme de él. Es el típico caso de las relaciones humanas.
Sí,
uno
sí,
inclusive
sí.
A veces quiere mucho a alguien y la maté porque era mía. Es evidente que estamos muchas veces tergiversando las cosas y centrándolas en nosotros mismos. En la medida en que las religiones tienen todas un principio universal, que es haz al otro lo que quieras que te hagan a ti, ama al prójimo como a ti mismo, cabe decir que desde ese punto de vista están caminando en la dirección del amor verdadero. Ahora, solamente en ese contexto. Luego, evidentemente, muchas veces los conflictos entre religiones, claro, los que vemos hoy mismo en la actualidad, por el efecto de la religión, pues manifiestan que no siempre, es más que en muchos casos, las religiones han estado tremendamente equivocadas en su forma de actuar. Pero no solo las religiones, también las ideologías también.
Claro. ¿Y hay un amor verdadero que está por encima de otros, Enrique?
Bueno, hay una graduación de amor. El ser humano está hecho para amar todo. Evidentemente uno debe amar los caracoles, pero también se los come. Sin embargo, uno pues ama al niño y no se lo come. Es decir, hay dos distintas cosas que funcionan en distintos planos. Entonces hay que entender que amamos las cosas, pero que lo que la esencia del amor nos lleva a amar cada vez objetos más elevados de amor. Es decir, pasamos de amar a los minerales, que son hermosos, a amar a las plantas que tienen vida. De ahí pasamos a amar a los animales que tienen movimiento. Y de ahí pasamos a amar a los seres humanos que, aparte de movimiento, tienen la capacidad de entendernos, de sentir y de devolvernos amor cuando tengan esa madurez que los animales no tienen. Ese amor, si lo miramos, por ejemplo, los propios seres humanos, va también evolucionando. Nosotros podemos amar a un niño pequeño y lo vemos y qué tierno es, etcétera, etcétera. Pero un amor verdadero te dice, no quieras tener a tu hijo pequeño siempre como un hijo pequeño. Lo natural en él es crecer y que se transforme en adulto.
Claro, claro.
¿Qué va a ser mejor el amor con el hijo pequeño, con el hijo, cuando es pequeño o cuando es adulto?
Claro.
En teoría, debería ser mejor cuando es adulto. Sí. Porque es cuando realmente él es capaz de devolverte auténticamente amor. Mientras que cuando es pequeño, es un animalito que está en tus manos, que hace gracia, etcétera, etcétera, pero no es capaz de devolverte amor más que con pequeños gestos. Mientras que el adulto es realmente, o debe ser, dueño de sí mismo, y entonces es capaz de darte un amor que el niño pequeño no te puede dar porque no es de igual a igual.
Consciente, claro, claro. Uh-huh. ¿Y el amor puede estar ligado al interés? ¿O si hay interés no puede haber amor?
Vamos a ver. Es que en la vida siempre hay un interés. El corazón del ser humano tiene interés por algo muy claro, la alegría. Y ese interés por la alegría es lo que le lleva a hacer todo. Entonces es normal que deseemos la alegría, que tengamos interés en tener alegría. Siempre que ese interés esté funcionando pensando en el interés del conjunto antes que en el propio nuestro, el tema va bien. Pero en el momento que, en lugar de pensar en el ser amado, que puede ser una colectividad, un país, una nación, puede ser como colectividad amada, en el momento que pensamos en que, en lugar de servir a esa colectividad, a ese grupo de amigos, a esa empresa, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, en lugar que dejamos de pensar que en lugar de servirles lo que queremos es aprovecharnos, entonces ahí tenemos un interés inadecuado, un interés incorrecto, porque tenemos que tener interés en crear relaciones de amor. Pero muchas veces cuando hablamos de interés, hablamos de un amor egoísta, de un interés egoísta. Entonces realmente ahí en ese caso pues el interés es negativo para el amor porque sería contradictorio.
Claro. ¿Y el amor está ligado a la tolerancia y al respeto?
Bueno, es esencial. Es decir, hay por ejemplo personas que a veces tienen tal confusión de amor que les ocurre, bueno, pues salgo con una chica y como esta pobre chica necesita tanto que se la explique y se la aconseje y tal, la tienen toda la tarde aconsejándola. Claro, cuando la pobre mujer llega a su casa, dice, Dios mío, con este chico no vuelvo a salir en la vida, porque 2 horas hablando sin parar y no me ha dejado a mí meter baza, pues esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues entonces hay algo que hay que pensar siempre en el otro. Y el silencio, la pausa, es una manifestación de amor en una conversación. Cuando solo uno habla y el otro no puede ni hablar, ahí no hay amor. Entonces, la tolerancia, el respeto, es fundamental para dar lugar a que el otro pueda interactuar.
Claro, claro. Enrique, vamos a realizar una primera pausa escuchando una canción que has elegido expresamente. ¿Cuál es?
Pues imagino que es la del día que me quieras, ¿no?
Sí, eso has dicho.
Pues, esa canción, si me permites que
sí,
te diga...
Sí, sí, eso te iba a preguntar.
Pues esa canción, si me permites que te diga, si la escuchamos, manifiesta Obviamente el amor entre un hombre y una mujer, de acuerdo, pero también el amor. Hay frases que nos reflejan el amor de la naturaleza, cuando dice, el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Es decir, que cuando tú quieres, inclusive a la propia naturaleza, se viste de fiesta. Inclusive hasta cosas que uno dice, uy, qué pobres son, cuando las miras con cariño parece que hasta te parecen diferentes. Entonces manifiesta esta canción como cuando el amor se pone en marcha, pues se puede crear armonía, se puede crear un mundo mucho más bonito de ser vivido.
Pues vamos a escucharla.
Acaríciame un sueño, en suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.
Tras este interludio musical, sigamos en nuestro cruce de caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, entrevistando a nuestro invitado de hoy, Enrique Sánchez Motos. Enrique, qué preciosidad de canción.
Es muy bonita, ¿eh? Y cuando te dice eso del día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial, y te va narrando cómo el día en que realmente el ser humano sepamos vivir en amor, todo tomará una belleza infinitamente superior a la que percibimos hasta en los mejores momentos. Pues, porque todo estará lleno de belleza. Todo tiene belleza.
Pues será fantástico. Enrique, ¿qué buscamos las personas cuando decimos buscar amor?
Pues realmente lo que ocurre es que en general lo que hacemos es buscar que nos den amor. Esa es la realidad que en general suele ocurrir. Y no nos damos cuenta de que el amor, sobre todo cuando lo buscamos en adultos, en personas igual que nosotros, que por tanto sean capaces de darnos amor, pues que para merecer recibir ese amor, lo primero que tenemos que ser es dignos de ser amados. ¿Y qué es lo que hace a una persona ser digna de amada? El que esa persona es capaz de verdaderamente amar. Amar a todo lo que le rodea, no tirar una lata de cerveza en el parque, no ensuciar las cosas, cuidar, llegar a un sitio y atender con cariño a aquellas personas con las que estás. Todo eso forma parte del esfuerzo de amar y eso nos hace dignos de ser amados. Cuando eso lo logramos, ese amor que buscamos nos vendrá más fácilmente. Pero muchas veces lo que anhelamos es por las carencias que tenemos es alguien que nos dé amor y eso pues muchas veces no va a funcionar.
Claro. ¿Y cuáles son los peligros del amor, Enrique?
Bueno, el peligro del amor, el principal peligro que tiene el amor es no entender lo que es el amor verdadero y la diferencia con el amor falso. Es decir, cuando yo me siento unido con una bicicleta a la cual amo profundamente y me la llevo, no hay ningún problema si la bicicleta es mía. Pero si la bicicleta es del vecino y no me ha dado permiso para que me lleve la bicicleta, ese amor por la bicicleta no es un amor verdadero.
Claro.
Entonces, tenemos que entender que cuando amamos algo, eso no nos permite, digamos, decir, es que voy a tomar este algo. No, ese algo lo tengo que cuidar para que crezca. Y para que crezca ese algo, pues tengo que respetar su propia naturaleza. Pues, por ejemplo, si es propiedad de otro, respetarlo. Muchas veces estas cosas no las sabemos entender. Y empezamos en el amor, en particular en ese amor más difícil que hay, el amor más difícil realmente, tal vez el más intenso en el amor de pareja. Intentamos, pues porque hay una atracción, se recibe amor, pero pasa un poco ese tiempo y a veces en lugar de querer continuar haciendo crecer a nuestra pareja, pues lo que terminamos haciendo es intentar explotarla de una forma más o menos consciente. Los hombres, pues por ejemplo, pues no recogiendo los platos, no haciendo la colaboración tan importante que hay que hacer en las cosas de la vida. Es decir, todas estas cosas, y esto todo esto termina perjudicando a la relación de amor.
Claro. ¿Y serías capaz de hacer una distinción entre varios tipos de amor?
Pues sí. ¿Entre qué tipos quieres que hagamos la distinción?
De los que tú quieras ahora.
Bueno, pues mira, tú tienes el amor, pongamos, a la naturaleza, por decirlo de alguna forma. El amor a la naturaleza, tienes un objeto pasivo que es la naturaleza.
Sí.
Pero la naturaleza, si tú la cuidas, te responde dándote su amor, que es la belleza. El ejemplo que he dado antes, tú vas a un parque, a un monte, te bebes tu lata de cerveza perfectamente y la tiras allí. Cuando vuelve el siguiente, ya no encuentra la naturaleza limpia. Claro. Ya no encuentra la playa limpia. La encuentra con cosas que se han depositado allí, que a él no le agrada que estén. Bueno, pues los ha depositado otro. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros cuidar la naturaleza para que el siguiente que venga la vuelva a encontrar con esa belleza e inclusive mejorarla. Tener el valor, que es difícil, de decir, oye, encuentro una lata aquí en la playa, pues mira, si aquí hay un contenedor cerca, yo mismo la tiro, aunque no sea la lata que yo he tirado. Y esto sería tener una actitud activa de amor, por ejemplo, a la naturaleza.
Claro, claro.
¿Otro tipo de amor? Bueno, pues el amor a la libertad. Muy bien. Pues, ¿qué es la libertad? Primero intentar entender qué es la libertad. Y luego, si la libertad es una cualidad de que se puede hacer lo que se desea, pero darnos cuenta de que lo que se desea no es absoluto. Siempre la libertad te mueves dentro de un orden. Uno no puede volar como un pájaro. Y si lo intenta sin paracaídas, las cosas van a ir muy mal. Entonces, si nos damos cuenta de esto, bueno, pues tenemos que hablar de esa libertad para los demás. Oiga, la libertad no consiste en hacer lo que usted quiera, sino hacer lo que quiera, pero respetando el marco de las cosas, para que así pueda esa libertad ser realmente libre. por ejemplo. Si amamos a los empleados, vamos a poner un tema que parece un poco difícil, poder amar a los empleados o amar a los jefes. Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratarlos como seres humanos que son, con respeto, decirles, mira, te propongo esto, escuchar sus opiniones, evidentemente hay algo que hacer, hay unos planes, etcétera, etcétera, y esto hay que hacerlo, vamos a hacerlo, pero pongámonos de acuerdo, conozcamos sus críticas, y muchas veces cuando se entra en ese diálogo, se produce realmente un amor, de otra forma podemos decirlo, pero es un amor a los empleados, y ellos te lo devuelven, porque dicen, caramba, tengo un jefe que realmente me ha preguntado, está interesado por mí, me comprende. Entonces todo eso crea una mejor relación hasta en la profesión. Es decir, en cada tipo de relación humana cabe aplicar el amor, y si aplicamos el amor, bueno, pues las cosas funcionan mucho mejor.
Es verdad. ¿Crees que el amor romántico falsea la verdadera naturaleza del amor?
Bueno, lo falsea, pero es natural. Es decir, es natural que surja el amor romántico. Pero el problema que ocurre es que muchas veces tenemos en la cabeza una serie de novelas, una serie de canciones, una serie de obras teatrales, de películas que hemos visto, y queremos vivir ese amor que en realidad es un amor de recibir. De pronto me encuentro algo para amar, algo para amar. Y en realidad digo, qué bien, ya lo tengo. Entonces, al decir ya lo tengo, muchas veces en realidad estás pensando en recibir el amor de ese algo que ya tienes, no de darle algo. Entonces, el amor romántico, que es muy bonito y es intenso, y que la relación de pareja pues es un aspecto esencial, el problema que tiene es que ese amor romántico del primer día, del segundo día, de la primera semana, pues empieza a degradarse después, porque no decimos, no, es que ahora tengo que cuidar a mi pareja, tengo que cuidar su desarrollo. Tengo que atender nuestra relación de pareja, que ya no es solo él o ella solos, sino que somos dos. Y todo eso ya exige un planteamiento más profundo. Es más, el tema de pareja es que hasta vale realmente la pena dedicarle un programa. Sí. Porque es que solo el tema de pareja es increíble lo que da de sí. Entonces, hay varios tipos de amores, para responder a la pregunta que tú me haces, pero todos al final tienen la misma esencia. Bien. Y cuando eso se descubre, por eso lo llamamos encuentros con el amor, pues entonces la vida empieza a cambiar.
Enrique, tú desarrollas en el Espacio Ronda en Madrid cada sábado los encuentros con el amor, en los que reúnes a decenas de personas. ¿Cómo te surgió la idea de crear tal actividad?
Bueno, yo creo, digamos, que realmente el mundo debe cambiar. O sea, yo soy una persona religiosa, profundamente religiosa, pero no religiosa de una comunidad, sino de una comunidad en la que lo que pretende es desaparecer como comunidad religiosa algún día, porque en realidad todas las religiones no somos más que instrumentos para llegar a un fin, que es el volver a crear esa sociedad de armonía basada en el amor. Entonces, como esa es la esencia de las cosas, es el tema del amor, pues dije, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Lo voy a comunicar con un enfoque religioso? Pues no va a funcionar. Voy a comunicarlo a la gente con un enfoque natural, del día a día. Y entonces empecé a convocar este tipo de encuentros, que tienen, por cierto, hay una página web, por si alguno la quiere visitar, que se llama www.encuentrosconelamor.es, y ahí pues se ve lo que hacemos, fotos de las actividades y demás. Y entonces empecé con ese tipo de reuniones y fueron prosperando, y ahora pues ya viene la gente pues por el boca a oreja, es decir, que ya no hace falta que yo haga casi difusión, sino que la gente viene. El sábado pasado estuvimos 29 personas, hace dos sábados estuvimos 35, y además, parece mentira, pero con 35 personas, con 29 personas, se puede hacer un diálogo ordenado, sin interrupciones, tranquilo, de forma que al final la gente sale más contenta y más relajada que cuando ha llegado, cosa que no suele ocurrir en los grandes diálogos, donde hay unas tremendas discusiones, y donde entonces, claro, no fluye el amor. El amor, por ejemplo, yo les digo a ellos cuando estamos allí, mira, hay que amar la propia reunión que tenemos, y amar la propia reunión implica respetar su propia naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de una reunión? Pues el que cuando uno habla, los demás deben escuchar. Ese uno que habla, como sabe que los demás están escuchando, debe también ser breve, debe ser conciso. Pero hay una serie de reglas que tenemos que hacer. Y entonces, si lo hacemos así, pues funciona y la gente se entiende y nos damos cuenta de que es tan bonito que haya ideas que surgen, que uno percibe unas, otro percibe otras. Ah, pues mira, justo yo iba a hablar de una cosa, pero ya aquel que tiene la palabra antes ha dicho lo mismo que yo. Pues perfecto. Entonces nos vamos dando cuenta de montones de cosas y se verá creando además la posibilidad de luego en la pausa o en la pizzería o tomando una caña, pues continuar hablando cada uno de estas cosas. Pero estas cosas, pues bueno, van creando ese ambiente y a la gente pues les gusta y la prueba es que siguen viniendo. Y
eso,
bueno,
eso está muy bien.
Yo creo que también les gusta en la parte final que ponemos un poquito de baile y ponemos sobre todo el Coyote Dash, que es la canción nuestra, y la gente ya la toma como la canción, digamos, de encuentro. También el otro día vino un amigo, Adolfo, y bueno, pues con la guitarra tocó antes unas canciones antes de empezar, y luego también al final pues también alguna otra y nos pusimos juntos en coro, en fin.
Qué bien.
Una pizzería. Fenomenal.
Y Enrique, ¿qué vínculo hay entre amor y paz?
Bueno, es que el amor es la esencia de todo. No hay paz donde no hay armonía. Puede haber la paz del cementerio, puede haber la paz de la represión. Todo eso es paz, sí, pero no hay paz. Hay paz solamente cuando hay armonía. Y es cuando realmente te sientes cómodo, cuando tú vas a cualquier sitio y sabes que no te van a agredir. Vas a cualquier sitio y te sientas en un banco y se sienta alguien al lado y sabes que puede decirle, bueno, hola, buenos días y tal. Y tal vez empezar una conversación, sea hombre o mujer, ahí habría paz. Pero mientras que uno siente coacciones, uy, miedo, ¿qué va a pensar esta persona, este hombre, esta mujer, de que yo le estoy dirigiendo la palabra? No hay paz. La paz requiere realmente que haya armonía. Y yo creo que debíamos dejar de hablar de la paz. Tenemos que hablar de la armonía. Porque la paz muchas veces la asociamos a la ausencia de guerra. Es la realidad. Entonces la armonía es mucho más. Es un compromiso. Hay armonía donde estamos. Madrid, ciudad de convivencia. Valencia, ciudad de convivencia. Convivencia a mí me suena más fuerte que paz. Y yo creo que es un poco por ahí por donde tenemos que caminar.
Ya, o sea que lleva el amor a la paz al amor, o lo que estás diciendo es que no tiene nada que ver, ¿no?
No, el amor es que al crear armonía, crea paz. Es decir, lo que pasa es que, claro, como muchas veces no nos atrevemos a decir, oye, vamos a crear amor entre los pueblos, y digo, oiga, pues creemos paz, que parece que suena más asumible, ¿verdad? Y al final, ¿la paz en qué consiste? Oiga, pues no nos estamos dando tiros, vale, comerciamos, vale, pero no es suficiente para que haya ese ambiente más, el ambiente deseable, el ambiente que desde el principio de los tiempos, pues Dios deseaba para toda la humanidad.
Claro, casi todas las religiones hablan de amor y paz, pero ¿sigue siendo una asignatura pendiente para ellas?
Efectivamente. Las religiones, lo primero que deberían demostrar, para demostrar que son religiones de amor, es la capacidad de dialogar con las demás sobre el tema religiosos, sobre temas básicos, por ejemplo, cómo es el amor, cómo crear convivencia en un contexto, etcétera, etcétera, y llegar a ser capaces de dialogar, independientemente de la confesión a la cual pertenezca. Si eso no lo hacen, y la inmensa mayoría, lamentablemente, no lo hace, no están cumpliendo con ese objetivo fundamental de la religión, que es llegar a descubrir lo que es el amor verdadero.
¿Y crees que los objetivos de la nueva era o la era de Acuario, cuya difusión comienza un poco con el movimiento hippie, han pasado un poco a segundo plano en el cambio de siglo?
Yo creo que evidentemente hubo un momento más intenso en la parte final del siglo pasado, pero siguen aún vivos y cada vez también hay más gente que empieza a meterse en temas de la nueva era y temas de lo que llaman espiritualidad, huyendo de la palabra religión. Porque hay que reconocer que la palabra religión se ha cargado de una connotación muy negativa. Parece que si eres de una religión mayoritaria, pues es porque a las demás las marginas, que si eres de una religión minoritaria es porque eres de una secta, total que al final, bueno, pues no hay un contexto en el cual la palabra religión parezca que atraiga demasiado. a algunas personas, obviamente, sí les atraen las confesiones tradicionales, pero a muchas otras personas yo creo que hoy en día les gustaría más la idea de espiritualidad, y sobre todo si los católicos, los judíos, los musulmanes, los hindúes, los mormones, todos fuéramos capaces de reunirnos ahí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, cogidos de las manos y cada uno con un cartel que dice yo soy mormón, yo soy tal, tal, eso sería lo más fuerte que habría para realmente que la religión fuera vuelta a valorar en el mundo de hoy.
Es verdad, tienes toda la razón. ¿La voluntad de unidad de la especie humana es un sueño o una pesadilla? ¿Tú qué crees?
está siendo una pesadilla, pero yo creo que es porque detrás de todo eso existe el sueño de que de verdad queremos estar en armonía con los demás y compartir las cosas y respetar. Y luego cuando uno empieza a respetar y a compartir, muchas veces se da cuenta de que las diferencias no son tantas, porque bailar la sardana o el tango o la jota, pues no es una gran diferencia. Porque claro, es un elemento cultural, pero no es una cosa que te separe de la otra persona. Comer con palillos o con tenedores, pues tampoco. Claro. Entonces al final dices, oye, pues esto no, esto es hasta divertido, ¿no? Es la diversidad. Y entonces, bueno, pues nos damos cuenta de que la unidad, digamos, puede ser, digamos, y es muy deseable, porque es como sentirnos miembros de una gran familia, que es lo que desea la humanidad. Aunque no lo queremos reconocer, todos queremos sentirnos miembros de una gran familia. Y algún día la humanidad llegará a ser eso, que es lo que tenía que haber sido desde el principio de los tiempos.
A ver, si es verdad. Familia, claro. Enrique, desplacémonos un poco en lo referente al amor. ¿Qué vínculo hay entre amor y placer?
Hombre, pues muchísimo. Fíjate que es que, en realidad, la esencia del ser humano es la pasión. La pasión emana del corazón. El corazón es como el centro del ser humano, de donde emana el deseo de alegría. Y todos tenemos pasión por la alegría, aunque estemos aguantándolo, pero todos tenemos pasión por la alegría. Y cuando hemos vivido un momento de alegría, sea en un baile, sea en una fiesta, sea en una mascleta, sea donde sea, uno sale como emocionado, contento, porque la alegría es fenomenal. Entonces tenemos ese deseo de alegría. Y entonces lo que pasa es que, como seres que somos, que no nos regimos solamente por los instintos ni por las leyes naturales, el elemento fundamental para crear alegría es la conexión con el resto, con el entorno, a través del amor. Bien. Entonces el amor es fundamental para conseguir esa alegría. Y entre esas alegrías está evidentemente, primero, el placer espiritual, que es intensísimo, y el placer físico también. Una buena tarta de chocolate, chico, pues tampoco hay que negarla, se la puede tomar amorosamente, ¿no?
Claro que sí.
Los placeres forman parte de ese conjunto. Claro, uno si se pone a tomar tarta de chocolate todos los días, pues se pondrá muy gordo y entonces estará demostrando que no quiere a su propio cuerpo. Pero sabiendo hacer las cosas bien, el placer está absolutamente íntimamente unido al amor. ¿A quién no le gusta que le den un abrazo?
Claro, a todo el mundo. ¿No queda un poco sorpresivo defender que las religiones han tendido a buscar el sacrificio y, sin embargo, es el placer lo que nos une? ¿A qué te refieres en concreto?
Pues sí, la verdad es que, vamos a ver, es normal. Es decir, la religión lo que ha observado es que el ser humano estaba en la confusión, todas las religiones, y entonces tiene que buscar a Dios, tiene que buscar la luz. Pero como arrastra, algunas religiones dicen un karma, otros dicen un pasado individual, lo que sea, arrastra una mala educación o una educación confusa, tiene que intentar conseguir que la gracia le venga de algún sitio, la oportunidad para funcionar y para marchar adelante. Y entonces recomiendan el sacrificio, pues primero para no seguir por el camino de simplemente consumir el placer que encontremos por ahí, el tener, el abusar, sino decir, voy a hacer el sacrificio de renunciar a eso para ponerme en condiciones de recibir. Y eso es lo que muchas veces han hecho las religiones. Pero las religiones, al hacer eso, cosa que es natural y está bien hecha, a veces se han pasado y han llegado a creer que este mundo es un valle de lágrimas y que lo será siempre. Entonces, claro, ahí es cuando realmente yo creo que han hecho perder a muchas personas la esperanza, porque dice, bueno, si esto va a ser un valle de lágrimas, pues chico, pues no me gusta tanto, y más en el día de hoy. Claro. Entonces, las religiones tienen que volver a retomar, digamos, lo que es la idea del placer de crear una humanidad en armonía, de estar a gusto, de ser felices. Todo eso son placeres maravillosos. Dios, como nuestro padre y madre, para mí Dios es padre y madre, ¿cómo nos quiere ver? ¿Pues agobiados, sufrientes o con placer? Pues nos quiere ver con placer. ¿Eh? que ver que jugamos, que nos divertimos, que somos amigos los unos de los otros, y ese placer es lo que debería buscarse, debería buscar la religión a través de explicar la esencia de todas ellas, que es la misma, el amor. Y cuando alguna religión, pues con su actuación, falta al tema del amor verdadero, pues está faltando a la esencia de esa religión.
Pues Enrique, haremos de nuevo una pausa para escuchar otra canción que nos has sugerido. ¿Cuál es y por qué?
Bueno, os he sugerido Noches de Boda.
Sí.
Noches de Boda porque es una de las canciones típicas que tocamos, vamos, que al final de las reuniones de encuentros escuchamos, nos cogemos en un círculo, nos juntamos, nos cogemos de los hombros y a la vez que nos vamos lentamente balanceando, pues vamos escuchando esta canción que dice una serie de frases bellísimas, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que las verdades no tengan complejos, porque muchas veces tenemos complejo para decir la verdad que pensamos, que las mentiras parezcan mentiras, que el corazón no se pase de moda. En fin, dices tantas frases tan bonitas que realmente, en fin, por eso me he permitido el sugeriros esta canción.
Pues vamos a escucharla con mucha atención.
Maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora. Que gane el quiero, la guerra del puedo. Que los que esperan no cuenten las horas. Que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo te pille bailando. Que el escenario me tiña las canas. Que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni siento volar ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Parezcan mentiras.
Que no te den la razón los espejos. Que te aprovechen mirar lo que miras.
Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena.
Que ser valiente tan caro,
que ser cobarde no valga la pena,
que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espina,
que no te duerman con cuentos de hadas, que nunca te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda.
Fantástica. Enrique, tal y como hemos citado en tu presentación, eres autor de varios libros, sí, todos ellos vinculados de un modo u otro a la religión. Uno de ellos es titulado...
Te digo porque tengo Excelencia en la Gestión,
¿sí?,
que es un libro que he publicado en Amazon, en inglés y en español recientemente, ahora la última versión, y que es absolutamente profesional. Y tengo bastantes artículos y otros temas, no solamente la religión.
Ya. Yo estaba hablando ahora, uno de ellos es el titulado Conversando con Dios sobre las claves del universo, publicado por la editorial Mandala en 2005, y podemos llegar a algún tiempo de comunicación con Dios. ¿Crees que la imagen de Dios que tienen las religiones es humana, demasiado humana? Pero bueno, primero, antes de la pregunta esta, ¿podías hablarnos un poco de estos dos libros y luego seguimos con los otros? ¿Vale?
Bueno, pues el de Excelencia en la Gestión es simplemente, es algo que además tiene mucho que ver con el amor. En las propias empresas se han descubierto cosas de cómo tienen que funcionar con armonía, y este es un libro que tiene, es un libro profesional, pero que tiene que ver mucho con la armonía de la empresa, dentro de la empresa, con relación con el cliente, con relación con la sociedad que le rodea, y cómo todo esto, aunque parezca mentira, pues contribuye al éxito. Esto sería un tema de profesional. Y el otro, el que tú me has citado, Conversando con Dios sobre las claves del universo, pues es un libro en el cual hay un diálogo entre Dios y el autor, que soy yo, en el cual yo le hago preguntas, y Dios pues presuntamente responde. Porque yo creo que estamos en la era de Acuario que tú has dicho antes, estamos entrando en una era en la cual cada vez las verdades van a ser más manifiestas, es decir, que vamos a ir descubriendo cosas que tienen sentido común y que tienen coherencia y que no habrá que bajar, que someterse solamente a las emociones, las cuales pueden ser muy peligrosas, sino que las verdades te aclaran las cosas y te permiten ser pues muchas veces más tolerante, tener una visión más comprensiva y sobre todo pues más real. Sí. Entonces en este libro pues toco muchos temas y además lo usamos muchas veces también para las reuniones de encuentros, porque bueno, pues hay temas, muchos de los temas que tocamos que sirven para verlos. Por ejemplo, el último en una reunión que tuvimos se llama El porqué de la creación, ¿por qué existe la creación? Y entonces, bueno, pues se leyó allí las 7-8 páginas del texto y luego por ahí fuimos comentándolo y nos servía pues como punto de partida.
Ya. Y lo que te estaba preguntando también es, ¿crees que la imagen de Dios que tienen las religiones es humana, demasiado humana?
Pues mira, depende de qué religión es y en general no. Yo no lo creo que sea demasiado humana. Si tú piensas, pues en nuestros amigos musulmanes, pues muchas veces, hasta en los musulmanes, que son obviamente no me refiero a los terroristas, sino a los que son personas que conviven en la sociedad, pues tienen una visión de Dios, es la sumisión ante Dios, ante Alá. Alá y Dios es lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, a mí no me toca tanto el corazón, porque me parece que es mucho más bonito una imagen de amor con Dios que no de sumisión. Por eso no lo veo que sea a veces tan humano. Por otra parte, también en las religiones nuestras, las cristianas, vamos, pues muchas veces hay una visión de Dios muy elevada, de un Dios que está allá arriba, que digamos que parece que en el fondo no es tan cercano a nosotros, que está ahí, que ha hecho las cosas y no se saben por qué, ¿sabes? Y entonces pues todo esto no lo hace realmente muy próximo. Yo creo que cuesta
un poco entenderlo.
Es más, fíjate, yo te voy a decir, yo una vez di un sermón que se titulaba ¿cómo era el título que decía? Ya la fe no es necesaria y Dios no es todopoderoso. Y cuando le dije esto al amigo que iba a presentarme en el sermón, dije, no, ese título no lo anuncio yo, ¿eh? Pero sin embargo es que Dios, o sea, no hay que asustarse de que Dios no sea todopoderoso, en el sentido de que Dios, por ejemplo, no puede cambiar al ser humano.
Claro.
Es nuestra parte de responsabilidad. Luego, entonces, no es todopoderoso, no pasa nada. Entonces, que a veces hemos hecho una imagen de Dios tan todopoderoso, tan inasequible, tan que no es, vamos, pasan las cosas, pero él vive en su mundo y tal.
Sí, claro, no es cercano.
En realidad no es humano, Precisamente yo creo que el ser humano que está hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, pues es porque al verlo al ser humano deberíamos estar viendo de alguna forma también la esencia de Dios. y la esencia de Dios es la proximidad, un amor próximo, un amor en el cual pues Dios es nuestro padre-madre, que nos quiere mucho, pero que también desea que lo cojamos en brazos como niño pequeño y cambiar el turno, decir, oye, ahora tú me meces un poco, que ya estoy harto de mecer.
Claro.
Y es así como tiene que ser, porque en la vida hay que alternar. Yo hablo contigo y me tengo que callar para que tú me digas cosas.
Claro, claro.
Yo te abrazo a ti y si tú te quedas quieta, inerme sin abrazarme, pues todo no tiene gracia. Entonces, es muy importante ese alternar cosas, que es tan humano, y es lo que deberíamos pensar en Dios, en esa idea de que hay que hacerlo más humano, pero para que esa humanidad de Dios nos implique a nosotros la responsabilidad de ser realmente auténticos hijos de Dios.
Exacto.
Asumir eso, que es un reto bueno.
Muy bueno, muy bueno. Un reto fenomenal. Vamos a buscarlo. ¿Triunfará el Dios del odio de algunas religiones, Enrique?
¿Perdón?
¿Triunfará el Dios del odio de algunas religiones?
¿Triunfará el Dios del odio?
No. Sí, la verdad.
Al final no puede, eso es imposible. Es imposible porque es algo que al final destruye, que mata, a ellos mismos les mata. Y por mucho odio que tenga, al final eso se terminará corrigiendo. Ahora bien, para eso, los que no tenemos odio, no podemos quedarnos en la paz de boquilla, sino tenemos que ir al amor con palabras grandes. No podemos quedarnos en la convivencia de boquilla, sino tenemos que ir al diálogo interreligioso de verdad en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, todos juntos, con demostraciones concretas. Y si no, pues todo se queda en palabras, y entonces eso retrasará la derrota del Dios del odio. Pero la posibilidad de que algún día se implante, se instale con carácter general el Dios del odio, no es posible.
Eso está bien. Enrique, dos de tus libros que más eco tuvieron en su momento fueron Yo soy miembro de una secta en 1991 e Intolerancia religiosa y discriminación profesional en la España democrática, que ese fue en el 2000. ¿Cuál es el panorama hoy? ¿Sigue habiendo entre el español medio la idea de que lo que no es católico es secta?
Hombre, yo creo que ha bajado mucho ese pensamiento desde los años 90. En los años 90, si nos acordamos, en las televisiones, en las radios, en los medios de comunicación, claro, sacaban la palabra secta porque aquello parecía una cosa tenebrosa, en fin, tal, y bueno, y acusaban de secta a todo lo que se movía, a los mormones, a los adventistas, a los Hare Krishna, por supuesto a nosotros, a todos, todo. Entonces, claro, era un absurdo, era cuando además el propio Pablo, que es muy interesante, en Hechos de los Apóstoles, pues cuando está llevado por los judíos ante el gobernador, porque lo llevan allí, y entonces él le dice al gobernador, yo te confieso, gobernador, que sirvo fielmente al Dios de mis padres siguiendo el camino que ellos llaman secta.
Yeah.
Y esto lo decía Pablo, que ha sido el gran fundador, digamos, del cristianismo, de alguna forma, en la práctica, ¿no?
Sí.
Entonces, debemos dejarnos de ese tipo de descalificaciones que no aportan nada, no aportan nada. Lo que tenemos que ver es realmente trabajar en la línea del amor. Entonces yo creo que ese libro, que yo di la cara y además mi foto está en la portada de Yo soy miembro de una secta en el año 91 y que me causó perjuicios, porque la gente tenía miedo inclusive hasta de leer el libro, bueno, pues está hecho con toda la intención para que ahora en 2017 la gente pueda volverlo a leer si quiere y verá cómo realmente las cosas que se dicen allí, que se decían, pues eran verdad. Y luego, en cuanto al segundo libro que me has citado, Intolerancia religiosa en discriminación en la España democrática, bueno, pues es un libro en el cual yo narro pues cómo el movimiento de unificación, hasta que fue solicitó ser reconocido como iglesia normal, como en ser incluido en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Se le denegó porque éramos un peligro de orden público, fuimos a la Audiencia Nacional, un peligro de orden público, fuimos al Supremo, un peligro de orden público, y al final el Constitucional nos dio la razón. Eso fue en el año 2001. Este libro, justo, ese libro estaba, me parece, escrito, terminado en el 2000, porque aún no pude contar esa parte de la victoria, porque aún no había existido. Y lo curioso de este libro, perdón.
No, que sí, claro, sí, que está muy bien lo que estás diciendo, continúa. Sí.
Y entonces, bueno, pues entonces en este libro cuento toda la trayectoria y está ahí como una historia, digamos, clara para que la gente pueda ver en la realidad, con un caso práctico, lo que pasó. Luego al final el Constitucional obligó al Ministerio de Justicia a reconocernos como religión, y a partir de entonces, inclusive en el propio registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, se abrió mucho más la mano y ya pues muchísimas instituciones fueron reconocidas como religión. ¿Por qué? Porque la acusación de ser un peligro para el orden público no tenía la menor evidencia, y eso no podía ser. Y una cosa curiosa que tiene este libro de intolerancia religiosa es que está publicado por una persona a la cual yo quiero mucho, que ha fallecido el día 10 de enero, y que es Gonzalo Puente Ojea. Gonzalo Puente Ojea es el mayor ateo de España, pero fue una persona, digamos, que realmente él y yo simpatizamos. Él participó en actividades de nuestro movimiento desde su punto de vista como ateo, frente a personas que somos religiosas, que creemos en Dios, pero él, en fin, teníamos amistad y él tuvo la amabilidad de hacerme el prólogo a ese libro Intolerancia Religiosa, con lo cual yo quise demostrar que perfectamente un libro que versa sobre la intolerancia contra la religión puede ser, digamos, prologado por un ateo que en teoría está contra la religión, porque no tiene por qué haber ese tipo de conflictos y contradicciones.
Pues Enrique, hemos llegado al final. Mil gracias por esta maravillosa exposición sobre el amor, la paz, la tolerancia y lo divino. Es un placer escucharte y ha sido fantástico tenerte en Cruce de Caminos, tratando de un tema concreto como es el amor, pero que puede expandirse en mil sentidos. Que sigas con esos encuentros y con todo el éxito en la senda del amor.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Para mí ha sido una bellísima oportunidad la que me has dado de poder hablar en este programa tan bonito, y realmente es un programa dinámico y fuerte que yo creo que puede ayudar mucho a que ese cruce de caminos sea realmente ese punto de encuentro con el amor, que es la esencia de todos los seres humanos.
Eso intentamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un gran abrazo.
Os enviamos también un afectuoso saludo a quienes sintonicéis Cruce de Caminos. Saritorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan un amoroso abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices y siempre, siempre en la senda del amor.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.